Continuamos con la transmisión especial 8 de marzo, Mujeres desde la Radio Universitaria.
Y ahora me gustaría pasar con Vanessa Estefany Bonilla de Ecuador. Ella es parte de la Ruda Colectiva y esta colectiva tiene el interés por generar espacios donde se comparta, se reflexione y se piense las transformaciones de los malestares del género. Entonces, Vanessa, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo consideras que han cambiado las iniciativas de la o las colectivas en el país durante la pandemia y cómo se puede participar en esta nueva normalidad?
Bueno, justamente pues agradecida por escuchar todas las voces de las compañeras que han contado sus experiencias y que nos alimentan y retroalimentan desde su quehacer diario. También agradecer a la Flexo Radio que está retransmitiendo esta conversación entre todas nosotras. Y bueno, contarles que para nosotros ha sido muy difícil el tema de la pandemia en Ecuador. No tenemos todavía vacunas, la gente todavía no vive, digamos, una normalidad o una nueva normalidad. Entonces ha sido difícil podernos juntar, podernos juntar en la calle sobre todo. Entonces muchas de las compañeras lo que han hecho es empezarse a juntar pues por Zoom, pero para nosotras lo importante siempre es podernos encontrar en la calle y ocupar la calle y recordarle a la gente que nos sigue matando, que nos siguen no nos garantizan derechos. Y bueno, contarles sencillamente que en Ecuador hay feminicidios cada 72 horas. En Ecuador tenemos cada semana, cada 2 o 3 días, titulares que nos hablan de estas mujeres que son asesinadas por su pareja y que muchas de ellas mueren con boletos de auxilio, con una negada, justicia, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido complicado estarnos mirando, juntarnos, pero sin embargo, a pesar de, ayer fue muy interesante porque tanto ayer, 7 de marzo, como hoy, se ha descentralizado el movimiento feminista y tenemos varias compañeras, aunque son muy chiquitas, aunque son movimientos de 20, 50 personas, ocupando la calle, haciendo tuitazos, diciendo y recordando a la gente que, o sea, digamos, aprovechando este 8 de marzo, pero diciéndole que todos los días en este país se asesinan mujeres, que en este país la brecha salarial es enorme, que las niñas siguen pariendo hijos de sus violadores, que no hay condiciones dignas para ser mujeres, que no hay garantías para maternar. Entonces me parece que hemos logrado de una u otra manera estar algo presentes, evidentemente sin la pandemia para nosotras. El espacio de la calle es un espacio donde nos articulamos y donde nos encontramos.
Vanessa, muchísimas gracias por compartirnos esta parte de tu perspectiva desde Ecuador. Para todas las personas que apenas se están uniendo, todavía están a tiempo de escuchar a muchas más participantes. Estamos en este especial 8 de marzo, Mujeres desde la Radio. Seguimos leyéndolos, leyéndolas, leyéndoles a través de nuestras redes sociales como @conceptoradial y recuerden que pueden seguir la transmisión también en conceptoradial.com, así como en todas las universidades y radios en las que se está transmitiendo esta transmisión especial. Entonces, ahora me gustaría pasar con Lourdes Aguilar Benítez, ella es de España, y justo también muchísimas gracias por estar acá. Tenemos unos horarios un poco diferentes, pero me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú la situación durante todo el 2020, a un año de todos los movimientos del 8 de marzo del año pasado, y cómo fue todo este cambio, todos estos movimientos con la pandemia?
Bueno, en primer lugar, darle las gracias por darme esta oportunidad de participar en este 8 de marzo, y hablar y reunirme con mujeres desde la radio universitaria, que es la rama que compartimos todas, ¿no? Bueno, desde que comenzó la pandemia, sí que es verdad que con la manifestación del 8M se creó mucho revuelo, tanto por el aumento de casos con la pandemia, como por esta lucha constante que tenemos todas, ¿no? Aquí en España, en 2020, hubo un total de 45 casos de violencia de género. En este 2021 llevamos un total de 4, pero sí que han aumentado las denuncias de ordenamiento de aislamiento, porque muchas víctimas de violencia de género han tenido que convivir con el agresor en el confinamiento. Entonces, de ahí ha aumentado estas denuncias por el orden de aislamiento. Sí que es verdad tenemos que seguir luchando por disminuir esta brecha salarial que nos mueve, esta brecha económica, la brecha laboral, porque, bueno, está a la orden del día el que en el mismo trabajo, ¿no?, un hombre cobre exactamente mucho más que una mujer, estando en el mismo puesto, el mismo cargo, y también tenemos que disminuir ese techo de cristal que nos mueve. Creo que es una lucha que tenemos que seguir apostando por ella. Se ha conseguido mucho, pero debemos de seguir aumentándola entre todas para que vaya disminuyendo y que llegue el día de que podamos hablar de que sí que hay realmente una igualdad entre hombres y mujeres.
Exactamente, Lourdes, qué importante todo esto que nos mencionas y sobre todo que podamos visibilizar ciertas problemáticas de las que tenemos que seguir hablando hoy en día. Entonces, muchísimas gracias. Ahora me gustaría preguntarle a Sandy Arteaga, de Honduras, que justo de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en Honduras, lamentablemente se estima que un 32% de las niñas experimentan violencia física y un 16% violencia sexual. Sandy, ¿cómo consideras que han sido los avances de la lucha del feminismo y qué se puede resaltar de los cambios del movimiento por la pandemia?
Hola, Emilia. Bueno, muchas gracias por el espacio. Primero que nada, pues hay que recordar, ¿no?, que las Naciones Unidas llevan una agenda política global. Entonces, esta agenda se traslada a las organizaciones que existen en cada país y como tal, pues yo he tenido el acercamiento a organizaciones en Honduras como el CENH, el Centro de Derechos de la Mujer, COJOVEN, Acción Joven, en la plataforma en la que estuve trabajando un año, que era Derechos Aquí Ahora Honduras. Para mí, que mujeres feministas estén dentro de estos espacios que son como tal feministas y que tengan una agenda política que las respalda a nivel global, permite el accionar tanto dentro de las ciudades como fuera de las zonas rurales. Porque como tal, las organizaciones han llevado un trabajo que nos permite educar a niñas, a que las mujeres adultas aprendan manualidades o maneras en cómo hacer trabajo informal, como lo llamamos también, y también que las que ya son madres pues tengan información sobre derechos sexuales y reproductivos, también educación sexual integral para sus niñas. Y yo creo que todo el avance que hemos tenido como mujeres, como niñas, como adolescentes en Honduras ha sido gracias al movimiento feminista, porque como tal vivimos una situación política exageradamente corrupta. hay mucha corrupción en el país. De hecho, Honduras creo que es el tercer país con más altos índices de corrupción según los nuevos informes, pero como tal, esa corrupción no solamente se vive a nivel político, sino que se traslada a un nivel social. También hay muchos índices de violencia en los barrios y colonias, que son los lugares a donde podríamos llamar, entre comillas, más inseguros para las niñas, ¿no? Y lo que ha pasado en medio de la pandemia es que hay un gran deceso educativo en el cual las niñas aumentan horas laborales, pasan más tiempo, por así decirlo, tratando de jugar en la calle, donde también es un lugar peligroso, socialmente construido, arquitectónicamente construido, también como machista. Y pensar en que todas estas niñas pues están en medio de la pandemia sufriendo altos índices de violencia, de abusos sexuales. Incluso hace poco tuvimos el caso de una niña de 10 años embarazada producto de violación, y que justamente cuando estaba su caso vigente en los medios de comunicación, a la vez también estábamos viviendo una reforma constitucional a nuestra Constitución de la República, en el artículo donde se habla sobre el derecho a la vida, para poner prácticamente inconstitucional el derecho al aborto. Y cabe resaltar que Honduras es uno de los pocos países de Latinoamérica, con El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, y que no tienen absolutamente para nada, en ninguna premisa, legalizado el aborto. Entonces, eso también, tenemos muchísimas niñas pequeñitas que están siendo madres y que son niñas criando otros niños, que se les, sus sueños, que prácticamente tienen que dejarlos por asumir una maternidad no deseada. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son cosas que sin duda se agudizaron en medio de la pandemia, y que sin embargo va a requerir más trabajo desde nosotras las feministas, tanto en organizaciones como colectivos, porque también los colectivos feministas, como ser movimientos sociales, las feministas universitarias, que de hecho justamente este día, hace 2 años, se tomaron la universidad en un paro, somos las que hemos estado ahí, ¿no? Porque tenemos un Estado ausente, un gobierno ausente que es totalmente fundamentalista, de derecha, y que prácticamente no solamente no les importa la vida de las niñas y las mujeres, sino que no les importa la vida, dignidad del pueblo hondureño en general. Y bajo todo ese contexto político que es altamente doloroso como mujer verlo, y más que mujer, como hondureña, creo que aún así las feministas encontramos el amor para seguirnos organizando y colectivizando nuestro movimiento para salir adelante aún así en esta situación.
Sandy, muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Es muy importante todo esto de la violencia, de la inseguridad, que lamentablemente sí se ha acrecentado a lo largo del 2020 y por todo esto de la pandemia. Muchísimas gracias a las participantes que nos acaban de responder las preguntas, por compartirnos su postura, su opinión, y por darle voz a todo esto. Aún todavía tenemos un poco más de un par de participantes que nos tienen que responder ciertas preguntas para este primer segmento tan importante, pero vamos rápidamente a un corte para pasar con las siguientes preguntas. Entonces, no se vayan.